comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al episodio de esta semana de ¿Y ahora qué? Ya escuchábamos al gran Alito Moreno, el dirigente del PRI.
Tipazo.
Marcando un momento, digo, parece que no, pero sí está marcando un momento clave en la historia del PRI en México.
Bueno, porque lo llevó a la ruina, ¿te refieres?
Primero que nada, un saludo, compañeros.
¿Cómo están? Oli. ¿Qué andas?
Y en efecto,
pues tenemos candidata, ¿no? O sea, un proceso, bueno, sabíamos que iba a ser mujer, lo dijimos la semana pasada, pero un proceso que iba a culminar hasta el domingo, pues culminó el día de ayer en la tarde.
Qué feos modos, la verdad.
Y sobre todo hacia Beatriz, ¿no? O sea, creo que más allá de lo que podamos decir, ahí el hecho de que Alito saliera en un video sin ella, me pareció miserable.
Contexto de qué pasó el miércoles 30 de agosto, porque estuvo movido en el día, un poco confuso, van a salir en conjunto la declaración, solo el PRI, y siento que de todas las posibilidades, dejar hablar a Alito únicamente como la versión oficial fue la peor.
Sí.
Y el morbo era este, ¿no? Porque anuncian el martes, y digo, para todos nuestros radioescuchas, se iba a fijar un posicionamiento ya del PRI, del FAM, sobre qué iban a hacer, porque Alito había salido, creo que fue el lunes, a decir que ya pues las encuestas no le favorecían a Beatriz, que era pues ya prácticamente la estaba quitando ya de la competencia, la estaba borrando, evidentemente sin consultar a Beatriz, sin que ella apareciera. Beatriz todavía dio como una especie como de, a ver, espérame, yo tengo que llegar al final, no, y de forma educada, vamos, de forma institucional. Y al siguiente día ya se anuncia por parte de Alito que van a dar precisamente un mensaje, ¿no? Referente a la candidatura de Beatriz. Y ya el miércoles sale primero Alito a decir que, pues,
sí,
lo mismo.
Beatriz.
Otra vez a confirmar que no le alcanza a Beatriz, que las encuestas ya están muy a favor de Xóchitl y prácticamente la baja. Aquí yo quiero destacar la postura de Beatriz una hora después, dos horas, y ya con gran altura política, sale realmente a decir, no me alcanzan los números. Por supuesto, como dicen, qué feos modos de Alito realmente de aventarla, pues de borrarla de la competencia. Pero me parece a mí que esto rescata en gran medida la estrategia, pues, para el FAM, la postura de Beatriz, la postura política, esa actitud de hablar demócrata, de salir a decir, no me alcanzó.
Creo que deja ver qué es lo único rescatable que le queda al PRI.
Totalmente.
Y bueno, a mí me parece que ensucian con esto un proceso que medianamente, digo, sabíamos que iba a ser Xóchitl, pero que no dejaran llegar a Beatriz a la final, como lo mencionábamos en el episodio pasado, para legitimar como esta candidatura, la unidad, bla, bla, bla. Creo que es una muy mala decisión. Y que la poca confianza que a lo mejor de algunos ciudadanos podrían haber ganado, yo siento que la perdieron.
Creo que, simulación o no, ahí el factor que acabas de mencionar, lo ciudadano. Al final, el proceso tendría que haberse terminado con este voto ciudadano, o sea, llegar al domingo, hacer como todo lo que ellos propusieron y que justamente lo vendían como un proceso distinto a lo que se está haciendo actualmente en Morena. Entonces, se hace muy evidente lo que quizá iba a pasar más en lo oscurito, pero esta decisión que se toma desde los acuerdos de los dirigentes, por más que ambas, que Beatriz y Xóchitl dijeran que ellas toman sus propias decisiones y demás, pues eso te refleja que este sistema de partidos sigue manejándose entre señores que además, qué desesperación o qué pena, no sé qué palabra usar para recalcar que son unos horribles dirigentes, ¿no?
No, o sea, creo que además terminan dándole la razón a Andrés Manuel, ¿no?
Totalmente. O sea. Y que la manera en la que lo hacen público, pues también es malísima porque son personajes, pues, carentes de pues como de un perfil serio, de credibilidad, de que te den al menos una explicación que digas, bueno, a lo mejor no voy a coincidir nunca con sus decisiones, pero te la compro, ¿no? Lo hiciste de la manera como correcta.
Y también creo que es importante resaltar por qué sucede esto, o sea, 4 días antes de que pudieran llegar al final, es porque...
¿Por qué no esperar?
Ajá. Porque creo que hacían falta, no sé si una o dos consultas y la del voto, ¿no? Creo que algo así. Y se especuló muchísimo que si dejaban a Beatriz en la contienda, pues Morena iba a movilizar voto a favor de Beatriz.
Que se supone que
para que no llegara Xóchitl,
¿no?
Entonces, digo, evidentemente la decisión es política, pero otra vez, ¿no? Lo que estamos diciendo, las formas no fueron las adecuadas, sobre todo por el respeto a la candidata y hasta un poquito a su propio partido, ¿no? O sea, creo que haber salido a lo mejor con el dirigente del PAN, con el del PRD, todos juntos y obviamente la candidata, hubiera sido otro mensaje.
Y yo sí. creo que la versión esta que comentas no es tan del todo pues cerrada, pues porque al final de cuentas sí veíamos que los números entre Xóchitl y Beatriz siempre estuvieron muy parejos. O sea, nunca fue una situación que tú dijeras, ok, pues sí, en la conversación en redes y todo esto sí era como que ya Xóchitl, pero cuando veías los números de cualquier encuesta, la que me digas, eran 2, 3, 4 puntos.
Además,
o sea, si había un voto a favor de Beatriz.
Yo creo que por más que Morena hubiera, o sea, estuviera trabajando ya como en esta movilización y demás, creo que siempre puedes hacer trampa, ¿no? Y al final tú tienes el control de qué resultado vas a dar. Entonces creo que pudieron haberlo dejado, que Morena hiciera su movilización, lo que fuera, y el domingo salir a decir que salió, que ganó Xóchitl y sin ningún tema, ¿no?
Porque creo que en este afán de encontrar al villano en Morena, que puede ser o no cierto, aunque no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que se estuviera operando como una maquinaria para apoyar a Beatriz y debilitar a Xóchitl, también te deja como un mensaje o reflejas pues que entonces tu proceso no estaba tan bien cuidado ni tan bien estructurado, ¿no? O sea, creo que eso habla mal de ti como organización, que se supone que hubo una gran planeación, que había muchas personas involucradas y demás. Entonces, como que en ese juego de decir el presidente sigue atacando la estructura de Morena, quiere debilitarnos y demás, pues también hay un asunto ahí que te deja como el elemento débil. Y que además eres una alianza, ¿no? No es como que seas un pequeño partido. Se supone que tendrías que tener todo perfectamente estructurado.
Yo ahí sí concuerdo con ustedes la parte, evidentemente, de que para legitimar esta candidatura de Xóchitl, lo ideal, era que Beatriz llegara al final, ¿no? Que se acuerpara, que se viera una competencia interna, que se viera realmente este concurso democrático o esta competencia democrática. Pero también no creo que les afecte tanto, porque si en el otro lado tenemos algo peor.
Sí,
y ahí no decimos nada. Claudia está señalada, designada y ya es la candidata desde hace 2 años, si quieres, o 1 año por lo menos. Entonces,
sí, pero la simulación la están dejando llegar al final, ¿no?
Sí, pero creo que es una simulación, a final de cuentas, que es de círculo rojo. La gente que sí existe, que Xóchitl sí cautivó, porque sí existe esa gente, sí. No le importa si ganó por medio de una encuesta, elecciones internas, primarias, como quiera que sea, para ellos sí es la candidata que ellos quieren, ¿no? Y esta discusión de que se tiene que legitimar su candidatura y todo esto, sí existe, por supuesto que hay un porcentaje de gente que le gusta ver, analizar y todo esto, y sí lo va a tomar en cuenta, pero realmente es mínimo, y casi todo este nicho de personas que están comentando esto o que están cuestionándolo, ese círculo rojo, es Twitter, ¿no?
Sí, a lo mejor Miguel Castro y no sé cuántos más priistas están molestos con la decisión.
Exacto, pero de ahí nosotros, en fuera, digo, vamos. ¿No?
Digo, somos jóvenes, pero nos tocó ver todavía al PRI vivo y todo lo que esto representaba y sabemos toda la historia y demás y pensamos, pues, ¿qué habrían dicho nuestros abuelos? ¿No? Es un escenario que no habríamos imaginado porque creo que también, si bien el PRI ya iba en caída, este tipo de momentos van a marcar muchísimo de su futuro, ¿no? Veremos qué se salva en cuanto a ese gran renombre que ahora ya no existe, cuántas posiciones se van a quedar, porque eso también estuvo dentro de la negociación desde un principio, ¿no? Entonces, en esta cuestión en que las formas cada vez fueron más horribles y en la insistencia de Alito de decir, no, es que se tiene que bajar antes, pues creo que tiene que haber ciertas recompensas, pero al final, incluso en el momento del anuncio, pues cuántas personas estaban ahí, ¿no? Y de esas personas, ¿cuántas son figuras?
No, pues no reconoces a nadie. O sea, ¿no?
Lo que me dio un poquito de risa es que luego Alita aclaró que él iba a solicitar que por favor no lo propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque pues él va a estar atento al proceso electoral. Jamás iba a suceder, ¿no? Pero bueno, todavía él se puso muy, muy serio.
Y bueno, también en tema nacional un poquito vamos a tocar el tema de Morena, que también está ya en los últimos días de su proceso, pero pues como se esperaba, uno de los aspirantes, entre paréntesis, el más dramático, de los aspirantes a la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.
Que no, nunca, jamás, precandidatos.
Exacto. Marcelo Ebrard esta semana pues señaló irregularidades, ¿no? Porque ya están empezando pues igual las encuestas, los sondeos, todo lo que va a definir quién va a ser el candidato o candidata. Y pues señaló gran desorden, carencia de boletas y urnas, representantes y lugares específicos para la votación sin ser señalados. Y creo que pues es una antesala al drama que se va a venir la próxima semana cuando se anuncie que Claudia es la ganadora, ¿no?
Con todo y boletas pizza, esto no va a salir bien, evidentemente. Y al final estos como grititos de Marcelo son eso, ¿no? Les voy a ir anunciando cómo el resultado obviamente no le va a favorecer. Y un poquito como de se los dije, que todo era un cochinero.
Ahora, pues ya también como que ya chole, ¿no? Digo, aquí como para los fans como Dani de Marcelo, pues es como que pues sí, pero...
¿Qué esperabas,
oye,
Marcelo?
Déjalo en paz.
Pero oye, creo que ya, o sea, Marcelo, ya ponte a hacer algo, o sea, ya, espera.
Ya de chambear no te lo sabes.
Sí, totalmente, o sea, ya tiene, yo no le conocía pues tanto esa faceta, Marcelo, puede estar nomás, dale,
chingue, René. Chingue.
Mami, como mami, pues oye, ya, o sea, ya tiene así 2 semanas en las que nomás esté quejando.
Pero es que, ¿qué más que ya, hace a estas
pues,
alturas?
Pues sí, pero digo. Pues,
y de hecho ahí a alguien que señaló eso fue Noroña, ¿no? O sea, como de ya deja de estar, sí, además es que manchando el proceso. Que
mi
es,
candidato.
O sea, que sabemos que hay piso parejo, entre comillas, lo dijo Noroña.
Ya ni él, que no le pusieron su nombre completo en la boleta, fue como Noroña.
No me importa, pero, ya deja de estar chingando.
Sí, es petición de él, pues se supone que cada quien puso el nombre como quiera.
Ay, por Dios, ¿tú crees que a alguien le importan sus peticiones?
No, pero me refiero a que si tú pones ahí Gerardo Fernández.
No, pues ¿quién es ese?
¿Quién es el hijo de Chente?
El tío Noroña, ¿qué tal, no?
El tío Noroña, efectivamente.
Y bueno, ante estos señalamientos de Morena, digo, de Marcelo, de lo que está sucediendo de irregularidades y demás, Morena anunció que va a ampliar el proceso, o sea, no va a terminar el domingo 3, va a terminar hasta el lunes 4, como para darle más legitimidad a que las personas puedan acercarse a emitir su voto, ¿no? Digo, no sé si eso le dé legitimidad y Marcelo quede conforme, pero, y bueno, también Noroña ahí señaló que, digo, en este vaivén de señalamientos de tú por qué más y todo, que Marcelo tiene 2 representantes cuando todos los demás tienen 1, entonces, bueno, creo que...
¿Relevancia?
Ninguna. Creo que el próximo miércoles que tengamos los resultados públicos, vamos a tener gran parte de nuestro programa dedicado a el drama de Marcelo,
Es que justamente el resultado no va a sorprender. Lo que viene son las cascadas de llanto, drama, quejas. A lo mejor volvemos a los buenos tiempos de sillazos y manifestaciones afuera del partido y jaloneos y... cientos de miles de acarreados, no lo sé. No sé hasta dónde llegue también. Quizá la única parte interesante que le queda a este drama en ese partido es hasta dónde va a llegar el berrinche de Marcelo. O sea, ¿qué sigue?
Pues sí. Digo, puede llegar tan grande como Andrés Manuel lo permita.
Ajá, si desaparece y dice, ya qué hueva, me voy con lo que me tocó o me voy con las manos vacías. O si va a seguir. Obviamente, yo lo pensaría ya no como logro en Morena porque nadie le va a hacer caso en ese sentido. Lo vamos a ver en otro partido, no sé.
Bueno, yo creo que no va a ser sorpresa lo que veamos la próxima semana de resultados en Morena, tampoco el drama, o sea, el desenlace final de esto no va a ser una sorpresa. Y pues pasando a lo local.
A drama.
¿Y ahora qué?
A nosotros lo que nadie nos va a poder quitar jamás es la marca de que este es un movimiento de mujeres y hombres libres.
Pero la marca del partido...
El resto de las marcas nos tiene sin cuidado. Si podemos transitar con esa marca, qué bueno. Y si no, pues que les vaya muy bien y que demuestren lo que declaran, pues con hechos. Ahora sí les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir sus recursos, del que viven muchos vividores que están ahí alrededor de ese proyecto, diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión, pues ahora sí que saquen sus votos, ¿no? No nomás sus declaraciones.
El local nacional, hay una cosita de todo y seguimos.
Jalisco, Veracruz, Nuevo León.
De veras que de repente queremos traer temas nuevos, pero pues no se dejan. Aquí sigue la coyuntura, sigue el chisme con lo mismo. Tenemos que darle seguimiento. Y pues continuamos con esta novela de MC, de la naranja, que ha sido desgajada, exprimida, apachurrada, en fin, el proyecto de Movimiento Ciudadano, que está con esta pugna entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, el grupo de Dante Delgado, el grupo de Enrique Alfaro. Siguen ahí con las diferencias. El gobernador salió a inicio de semana ya otra vez, como dice aquí Majo, casualmente, cuando había medios, vénganse para acá que les voy a dar unas declaraciones, y se va.
En esas banqueteras tan casuales,
que
¿no?
Que le están encantando últimamente, y se va con todo contra Dante.
Y que al final es la única manera en la que sí habla frente a los medios, ¿no? Porque sí, claro, está hablando de lo que él quiere, no del evento, no de las dudas.
Sí, totalmente es así. Así se planea, pues,
no evidentemente. No de los desaparecidos.
Por ejemplo.
Y es la forma también que a los medios les encanta este tipo de nota, y es la forma en la que sí, digamos, que garantiza la cobertura, ¿no? Entonces, pues ahí el gobernador se lanzó con todo contra Dante, ahora sí diciendo que pues nomás no entra en razón, que tiene por ahí nublada las ideas y que el grupo que está a su alrededor está contribuyendo para que él también no tome las mejores decisiones. Se la avienta realmente a este grupo de políticos de México, que pues Álvarez Maínez, Chertorivsky, ¿no? Este grupito. No sé qué tanto le tocó a la gente de Nuevo León, a Samuel y a Colosio, pero el dardo o el mensaje iba directamente para ellos. Y yo también entiendo que para estas agencias de comunicación que antes tenía el gobernador, que al parecer hay una ruptura, ¿no? Con Rafa Valenzuela y compañía. Entonces les manda el mensaje de que ahora sí es momento de que estas personas, esos vividores,
ganen.
Exactamente. Esas personas que nunca han ganado una elección salgan a buscar recursos y votos, porque Jalisco, pues, es quien realmente le daba todo esto a MC, ¿no? Entonces, es un novelón porque no sabemos qué va a pasar.
Y me encanta porque... No estoy enojado, claro que no. Es como cuando dices...
No, pero cuando dice, yo a Dante lo aprecio mucho, pero está bien pendejo, casi que eso, o sea... No,
sí, yo creo que tiene razón el gobernador, ¿no? Sí, aquí sí se la concedo, sí se la concedo.
Yo igual.
O sea, yo creo que sí, Jalisco desde siempre le ha dado los votos a nivel nacional que consiguen. O sea, por ahí cuando sale toda la estructura alfarista a defenderse y demás, pues por ahí menciona alguien, ¿no? O sea, de tantos diputados que tiene Jalisco que tiene el Congreso a nivel nacional por mayoría relativa, o sea, de votos, todos son de Jalisco, ¿no? El resto, pues, fueron de lista. Entonces, creo que sí se la concedo al gobernador. Y bueno, también, como era de esperarse aquí a nivel local, pues Pablo Lemus salió, pero en un tono más conciliador, porque evidentemente es el principal afectado de esta trifulca, ¿no?
O sea, está embarradísimo por ambos lados.
Sí, yo creo que, ya después también en otra entrevista banquetera que le hicieron a Clemente, también sale también en un tono más conciliador y demás. Yo creo que, o sea, aquí mi pregunta sería a nivel local, ¿ya perdimos a las siglas de MC con Alfaro? ¿Lo vamos a ver en el PAN?
Justo hoy que estamos grabando va a haber una reunión precisamente entre Clemente, Esquer, Pablo y Dante, ¿no? Que
sí.
Son los que... Yo esto lo veo realmente pues como cualquier...
Divorcio.
Exactamente, cualquier divorcio o algún tema de relaciones sociales en las que las dos personas cabezas están enojadas y tiene que hacer el grupo ahí la función, pues, de tratar de encontrar consensos, cómo se contenten, cómo... Y es lo que están haciendo y lo que van a hacer Clemente, Pablo y Esquer. Definitivamente, como decíamos ya en anteriores ocasiones, en otras charlas, al gobernador no le vale madre tampoco. O sea, pues tiene que dejar un legado y tiene que protegerse a sí mismo.
No, definitivamente
y a su círculo.
Todos los involucrados están preocupados.
Ajá, pero aquí el gobernador sí tiene como que, ¿sabes qué? Últimamente, si no se hace nada, pues chinguen a su madre.
¿Y el gobernador tiene cómo sacar sus fichas aquí en Jalisco por otra vía?
No le alcanza. Yo creo que precisamente por eso, tanto como decían, que desde que empezó, digamos, este debate, estas diferencias, el que se ha visto más con la intención de ser el actor que lidere, digamos, el consenso es Pablo, porque pues es el principal afectado si Dante y Enrique no tienen, digamos...
Y también es, pues,
pero
la
hemos
joyita
visto a Clemente,
en disputa, ¿no?
Hemos visto a Mirza, o sea, en un tono, pues... Digo, es que ese es el único que dice, me la juego totalmente...
Mi Gober. Gober precioso.
Porque no tiene nada que perder, ¿no?
Claro.
Pero ya decía Dani, también Clemente en ese mismo sentido que Pablo, vamos a llegar a que se agote el diálogo, no queremos que se parte MC, porque sí tienen mucho que perder los dos. Es cierto, el poder de MC como tal, pues sí es Jalisco, pero a final de cuentas, si MC pierde el registro, aquí MC no gana. Si Dante dice vaya de candidato Pablo, pues a lo mejor hasta Morena anda ganando Jalisco, pues, pero me refiero a que los actores del alfarismo
que tampoco
no
es
tienen
un
cómo
escenario...
competir y ganar. Sería muy complicado. ¿Cuántos escenarios hay? Pues ya decíamos, ¿no? Ahora lo que sale en mural, esta nueva figura de partido de asociación política estatal que lidera Tomás Figueroa, que podría ser un camino. La otra que platicábamos, que quizá pues puede ser un poquito más descabellada.
Con la universidad, ¿no?
Exactamente, con Hagamos y hasta última hora que hasta sería con Morena, por ejemplo.
No, y
un, o PRI, PAN y
con
Hagamos.
La universidad no va Clemente, pero va Ricardo Villanueva.
Exacto.
O sea, en el sentido de a lo mejor no pierde MC la marca, o bueno, pierde el faro la marca a nivel estatal, pero se alía en tema de estructura y demás con la universidad y hacen que Ricardo Villanueva gane, ¿no?
Así es.
Entonces, por Morena.
Pues Hagamos Morena.
O Hagamos PRI-PAN. O sea, tampoco le veo descabellado. O sea, ya ahorita puedes jugar con la que sea, porque realmente, y sacas realmente de, digamos, de esta alianza, pues a MC. Aquí el punto también es qué va a hacer Pablo. O sea, Pablo será tanta su deseo de ser gobernador para que le diga adelante, vas tú por MC.
Y es que al final.
Y si va a ser tradicional,
en
faro,
este
final
momento
de cuentas,
está todo muy aguado en cuanto a quién podría decir. Es que ya, a pesar de los buenos números que Morena tiene en Jalisco, aunque MC no lo quiera reconocer públicamente, lo sabemos todos. Creo que nadie tiene garantizado el decir, chingue a su madre, como sea y con quien sea, venga. O sea, todos están como en esta duda. Y creo que no negociar o no llegar a un acuerdo, pues sí está peligroso. Si Pablo de verdad estuviera seguro, sería como, venga, me la aviento, me quedo con la marca, me quedo con Dante y me chingo a todos porque voy a ser gobernador. Realmente no la tiene segura.
No la tiene segura y además también costaría mucho trabajo la traición al alfarismo, ¿no?
Sí,
¿por qué?
Más.
Porque los negocios inmobiliarios,
claro,
y no inmobiliarios en este
y
estado.
Y el embarradísimo que se tiene.
Exacto.
Y el factor gobierno, todos, que no te van a dejar gobernar porque no vas a, claro, tener un congreso para ti, porque no vas a tener la zona metropolitana en cuanto a alcaldía. O sea, va a ser un desmadre. Entonces,
a nadie le conviene.
A nadie le conviene.
Y
por eso está
entonces,
tanta insistencia de.
Pero y también, ¿cómo ven? Como, digo, en medio de todo esto, el anuncio o esa declaración de Samuel, ¿no? De si quieren un presidente joven,
ay,
llegan puros viejillos. ¿Lo ven como una cosa de que va a ser él el candidato de MC o nomás anda ahí blofeando?
A mí me parece que si eso no es, no mueve nada. Samuel, a mí, para lo particular, yo por principio de cuentas, yo no creo que ni le den licencia en el Congreso de Nuevo León. No tiene mayoría como le den licencia, no lo van a dejar.
Yo creo que están jugando el crecer como su figura con este tipo de acciones como para hacer clic con la chaviza y demás, o como fuera de Nuevo León, sobre todo porque sabemos que no es el más amado allá. Entonces están, o sea, habría que enfocar la atención en alguien y lo están aprovechando a él, que además al tipo le cuesta cero decir pendejadas que luego se hacen
virales.
Virales, exacto.
¿Y creen que sea Dante el candidato de MC?
Híjole, es que, bueno, ganas. Yo creo que varios tienen ganas en Movimiento Ciudadano, ganas de perderla, ¿no?
Yo creo que se vería.
Yo pienso que
ganas
nada
mal.
Más Eli y Álvarez Maínez, ¿no? Porque ven, Colosio se desmarca, Samuel no más suelta ahí dos
mensajitos.
¿Pero para qué vas de candidato de MC?
No, o sea, Patricia, todo, yo creo que es la que menos,
sí,
se
no,
le ven las ganas de meterse en ese embarradero que traen todos.
Porque además, sinceramente, pues vas a terminar haciendo el ridículo sabiendo que nada más te pusieron ahí por un acuerdo.
Que la podrían mandar y poner por un tema de van puras mujeres, o sea, Claudia, Xochitl, Patricia, podría ser.
Eso y de al cierto. Final
pero
lo
no,
estamos haciendo solo para dividir votos y para
sí,
quedarnos
o sea,
con
está,
algo seguro.
Está claro que el hecho de que Dante esté jugando solo es porque le está haciendo un favor al presidente, ¿no? De
exacto.
Dividir el voto de la oposición.
Totalmente. Pues ahí seguirá la novela de MC. Les decíamos justo hoy está planeada la reunión entre Dante y los alfaristas, Clemente, Esqueri y
Lemus.
Y Lemus, bueno, los alfaristas y Lemus, ¿no? Con Clemente, entonces, seguramente la siguiente semana seguiremos otra vez con ese tema para ver qué nos trajo.
Y ni moda.
Y ni modérrimo, porque se elige hasta septiembre, ¿no? Parece que tienen hasta septiembre ya para tomar una decisión. Al menos así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro. Entonces, el tema seguirá. Ya la siguiente semana les seguiremos comentando en qué va esto.
Las breves de la semana.
Secretaría de Educación Pública de Jalisco dice que siempre sí a la entrega de los libros de texto para la educación básica. Reconocieron que no adoctrinan y que los errores no son mayúsculos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición que propuso Zapopan a quienes jugaran cascaritas en la calle al considerar que es anticonstitucional.
Marchan en todo el país con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Lamentable que en Jalisco algunos grupos aprovecharon la movilización para protestar por temas políticos como el de la verificación.
La palomita de la semana.
Efectivamente, para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos.
Y bueno, ahí escuchamos nuestra palomita de la semana. Teníamos tiempo, creo, sin dar una palomita porque está difícil.
4 meses.
A pesar del contexto y de cómo sucedieron las decisiones dentro y fuera de su partido, creo que la señora Beatriz Paredes hizo lo que le quedaba hacer en la parte pues de retirarse con la cabeza en alto, ¿no?
Sí, aplausos. Creo que lo comentábamos.
Aplausos.
Aplausos, señora. Aplausos. No, lo comentábamos al inicio de aquí del episodio. Realmente con gran altura política, con mucha dignidad, con un buen discurso, elocuente, ecuánime. Entonces, creo que le hace un enorme favor al Frente Amplio, a su partido, a lo que queda de él.
Hasta todavía, sí, justamente.
Alito principalmente y por supuesto a Xóchitl. Y la figura de Beatriz, de aquí en adelante, será, creo yo, más importante que la propia del señor Constitución, aunque sea el coordinador de campaña de Xóchitl. Me parece que la figura de Beatriz Paredes aquí va a ser muy importante en el apoyo. Esta figura que realmente, pues con algunos priistas, o buenos priistas, o esta gente que de una u otra forma sigue a este partido, va a ser un apoyo para Xóchitl al final de cuentas, ¿no?
Y ahí un tache mini extra para Xóchitl, porque hasta este momento
no ha salido
a pronunciarse. Creo que se habría visto bastante bien que en medio de todo ese mierdero pudieran salir juntas.
Como con Santiago, ¿no? Que Santiago inmediatamente, claro, le dijo, gracias,
totalmente.
Santiago, eres un demócrata.
Se vio muy mal.
Eres hermoso, gracias.
Ella en las entrevistas era de qué está pasando. A ver, tú dinos, que dijera que no sabía y que dijera que no se había podido comunicar. Estamos en el 2023, no es como que
pero
tengas
es
que viajar
es que no,
8 horas, ¿no?
No tiene saldo, acuérdate.
Ah, claro. Sí, ni para llamarle a su marido.
Y ahora sí, agárrense que viene lo bueno, porque al final de cuentas tenemos a Claudia, que seguramente va a ser la candidata a Morena, que ya tiene toda una estructura de gobierno, ya nomás para simplemente llegar a seguirle.
Para escoger con qué
hay que ver a Xóchitl que trae y cómo se van a repartir todo PRI-PAN, porque hay figuras como José Ángel Gurría, como Ildefonso Guajardo,
no, y
los
aún
mismos
así,
dirigentes de los partidos.
En ambos
el proyecto que
casos,
van traen.
En ambos escenarios se va a ver el lodazal y la pedacera, porque viene la época de, oye, tú me prometiste,
exacto,
que si te traía, no sé, tantos monos.
Sí, o que si
yo
te dejaba esto, pues yo me quedaba
acuerdos
con esto,
claro,
¿no?
Y vamos a ver qué trae Xóchitl ahora sí de candidata. Me parece que en ese aspecto Claudia está muy bien fortalecida, porque se trata únicamente de continuar lo que ya hizo este gobierno, lo que hizo el presidente.
Lamentable, por cierto.
Pero para un sector de la población es maravilloso.
Okay.
Entonces, vamos a ver qué trae Xóchitl, ¿no? A ver qué trae de plan de gobierno, de ideas, realmente ya
y
dejemos
a
la señora
sí,
chistosa.
¿Qué
y
tanto
sí
le van a permitir empezar a tomar decisiones?
Principalmente.
De situaciones importantes. Este sería nuestro último comentario el día de hoy. Gracias por escucharnos una semana más. Les dejamos nuestras redes para que nos visiten. A veces no subimos mucho contenido, se habrán dado cuenta, pero comenzaremos a hacerlo.
Hacemos un esfuerzo.
Sí.
Síganos en Twitter y en Instagram como Ahora Qué Podcast. Y también quiero comentarles que quienes nos escuchan por Spotify nos pueden dejar comentarios en cada
sí
uno de los episodios.
Eso estaría muy bien.
Si tienen dudas, algún comentario, algo que les gusta, no les gusta, nos lo pueden dejar también por ahí. Esos sí los leemos, también lo de redes, pero más específicamente lo de Spotify. Entonces, si quieren ahí como dejarnos algún comentario, esa puede ser la vía también.
Y no olviden suscribirse para que les llegue la notificación en cuanto nuestro episodio esté
arriba.
Así es. Muchas gracias.
Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.
Bye. Bye.